de la Biblia, que es David. Y como os he dicho en anteriores predicaciones, David es nombrado y todos lo conocemos como un hombre conforme al corazón de Dios. Y es muy interesante ver en la vida de David todo por lo que él tuvo que pasar y la manera en que respondió y sus aciertos y sus fallos, porque también los tuvo, pero que podamos identificar en él ese corazón conforme al corazón de Dios. En la última predicación, hace 2 semanas, estuvimos viendo ese que, como os dije, probablemente es el capítulo más conocido, más famoso de la historia de David. ¿Cuál es? El de Goliat, ¿no? David y Goliat. Es el capítulo probablemente más conocido de toda la historia de la vida de David. Y para los que no estuvisteis, como hacemos con las predicaciones, las podéis escuchar a través de varias aplicaciones, de varias plataformas, en iVoox, en la aplicación de podcast de Apple y en Spotify. Os la recomiendo porque, a pesar de ser una historia tan conocida, hay una riqueza escondida en esa historia que a veces se nos pasa por alto. Y creo que Dios nos mostró algo de esa riqueza en esa predicación. Hoy vamos a continuar con la continuación de la historia. Nos quedamos ahí con David habiendo vencido al gigante filisteo con su honda y con una piedra. El gigante cayó. Y la historia, eso estaba en el capítulo 17. En el capítulo 18 no vamos a leer todo, porque ahí se trata también de la amistad de David con Jonatán o Jonatán. Y no es ahí donde voy a centrarme hoy, sino en el resto, en lo que sucedió con Saúl. Así que vamos a leer el versículo 2. El capítulo 18 de Primera de Samuel, que dice: y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. O sea, en el día en que David mató a Goliat, dice Primera de Samuel 18:2, y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. Luego en los versículos del 6 al 14 dice: aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto el Señor estaba con él y se había apartado de Saúl, por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1,000, y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y el Señor estaba con él. Hasta ahí. Señor, gracias por la oportunidad que tenemos de poder leer, de poder estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque a lo largo de tantos siglos tú has preservado tu palabra y no ha sido destruida. Y hoy, Señor, podemos acercarnos a ella para recibir esa enseñanza tuya, esa dirección. Señor, te pedimos que apartes de nuestra mente y de nuestro corazón todo aquello que pueda ser un estorbo, un tropiezo para tu palabra en este día. Señor, sabemos que tu palabra no vuelve a ti vacía, sino que hace aquello para lo cual tú la enviaste. Así que, Señor, queremos disponernos y tener la mejor actitud para recibir tu palabra en este día. Señor, que sea tu Espíritu Santo quien nos hable a cada uno de nosotros. Y Señor, como cantábamos la semana pasada, que yo mengüe para que tú crezcas en este momento, Señor. Amén. Bueno, he dividido la predicación en tres palabras, que son escuela, envidia y lanzas. Escuela, envidia y lanzas. La primera es escuela. ¿Por qué? Dice el versículo 2, y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. O sea, David después, ¿os acordáis, los que estuvisteis hace dos semanas, que David fue enviado al campo de batalla por quién? Por su padre. Fue enviado por su padre, pero ya no volvió a casa de su padre. Saúl lo tomó con él y lo llevó a palacio. David había conseguido una gran victoria, estaba en el palacio del rey y probablemente él mismo sabía que había sido ungido por el profeta Samuel. Había sido ungido, había conseguido una gran victoria, ahora estaba en el palacio del rey y quizá a él se le pasó por la cabeza, bueno, ahora voy a aprender a ser rey, porque el Señor me ha elegido para ser rey, he conseguido una gran victoria, el pueblo lo ha visto, estoy en palacio, ahora es cuando voy a aprender a ser rey y es cuando se está abriendo la puerta de Dios. Y efectivamente, Dios le iba a enseñar a David a ser rey, pero no de la manera que probablemente nosotros podíamos pensar. Le iba a enseñar a ser un rey conforme al corazón de Dios. David entró, después de la victoria con Goliat, entró en el palacio del rey, pero también entró en la escuela del quebrantamiento. Como os dije en esa última predicación, esa fue es la historia más conocida de David, una historia de triunfo, una historia de victoria. Pero lo que vino a continuación no fue precisamente eso. Él entró en la escuela del quebrantamiento y estuvo aproximadamente 15 años en esa escuela. Antes de ser rey. Después Dios continuó forjando su carácter. Y en esos 15 años tuvo que esquivar lanzas, tuvo que huir para salvar su vida. Tuvo que vivir en una cueva junto con otros 400 personas que la Biblia dice que eran amargados de espíritu. No me quiero imaginar cómo sería vivir en una cueva con 400 amargados de espíritu. Tuvo incluso que servir, fijaos en este detalle, porque tuvo que servir en su huida, en su exilio, ahora que está tanto de moda eso del exilio, tuvo en su exilio que servir al rey de los filisteos. Él había matado a Goliat, que era el campeón, el paladín del ejército filisteo, y en su huida tuvo que servir a los filisteos. Y también tuvo que sufrir la destrucción de la ciudad donde vivía y el secuestro de su mujer y de sus hijos. Y eso lo iremos viendo en próximas predicaciones. Pero como os digo, Dios estaba preparando a David para ser un rey conforme a su corazón. En la Conferencia Nacional de Hombres, hace dos semanas, en una de las predicaciones, Andrés Speaker, era el predicador que estaba en ese momento, habló acerca del texto de Lucas, capítulo 3, versículos del 4 al 6. Y dice, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará, y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Como decía Andrés Speaker en esa predicación, a veces hay aspectos de nuestra vida que tienen que ser rellenados, porque son valles que deben ser rellenados por Dios. Hay aspectos en nuestra vida que son montes que deben ser allanados. Hay aspectos de nuestra vida que están torcidos, como esos caminos y deben ser enderezados, y aspectos de nuestra vida que son ásperos y deben ser suavizados por Dios. Y muy probablemente no nos va a gustar el proceso de ser rellenado, de ser allanado, de ser enderezado y de ser suavizado. Pero es el proceso que Dios ha utilizado con muchas personas en la Biblia, y los que estáis asistiendo a los grupos de estudio y oración entre semana, lo estáis viendo en la vida de Abraham, como él dejó su comodidad, su ciudad, para ir a un lugar que no sabía cuál era, pero en obediencia Dios lo hizo, y por el camino tuvo que sufrir también penalidades. Y esa es la forma en la que vemos que Dios forja el carácter de muchas de las personas que aparecen en la Biblia. Y también lo vemos en la vida de José, cuando tuvo que pasar por muchas penalidades, por el rechazo de sus hermanos, por la cárcel, etcétera, antes de llegar a esa posición que Dios quería para él. Y lo vemos en muchas otras personas. Y eso es precisamente lo que Dios estaba haciendo con David. Ahí, cuando dice que Saúl ya no le dejó volver a casa de su padre, sino que lo tomó con él, ahí estaba empezando el entrenamiento de David. Hay un libro que es uno de los libros que más me ha marcado, que más recuerdo. Es un libro muy sencillo, muy corto, y que ahora los jóvenes y los adolescentes lo están estudiando en sus reuniones. Se llama Perfil de tres monarcas. ¿Cuántos conocéis ese libro? Perfil de tres monarcas. Es un libro muy breve y muy fácil de leer, pero habla de una manera muy... que se entiende perfectamente el proceso que Dios hizo en la vida de David. Y os voy a leer un texto que está en ese libro, porque qué necesidad había de que David tuviera que sufrir el rechazo de Saúl, tuviera que esquivar la lanza de Saúl, que tuviera que huir. ¿Qué necesidad había de todo eso? En este libro dice, ¿qué necesidad hay de eso o qué hay de bueno en ello? Usted tiene los ojos puestos en el falso rey Saúl. Mientras mire a su rey, usted lo culpará únicamente a él por el actual infierno de su vida. Tenga cuidado, porque Dios tiene sus ojos fijos en otro rey Saúl. No en el visible que está allí frente a usted arrojándole sus lanzas. No, Dios está mirando a otro rey Saúl, uno tan malo o peor. Dios está mirando al rey Saúl que hay en usted. ¿En mí? Saúl está en su corriente sanguínea, en la médula de sus huesos. Él forma parte de la misma carne y músculo de su corazón. Está enraizado en su alma, vive en el núcleo de sus átomos. El rey Saúl y usted son uno solo. Usted es el rey Saúl. Él respira en los pulmones y late en el pecho de todos nosotros. Solo hay una manera de librarse de él. Tiene que ser destruido. Tal vez usted no considere que esto sea expresamente una lisonja, pero al menos ahora sabrá por qué Dios lo puso bajo alguien que pudiera ser precisamente el rey Saúl. El pastor David habría llegado a ser el rey Saúl II si Dios no hubiera cercenado al Saúl que existía dentro de su corazón. A propósito, tal operación tomó años y fue una experiencia cruel que estuvo a punto de matar al paciente. ¿Y qué escalpelo y pinzas usó Dios para extirpar este Saúl interior? Dios usó al Saúl exterior. El rey Saúl trató de destruir a David, pero su único éxito fue que se convirtió en el instrumento de Dios para dar muerte al Saúl que vagaba por las cavernas de la propia alma de David. Sí, es cierto que David fue casi destruido en el proceso, pero así tenía que ser. De otra manera, el Saúl que estaba en él habría sobrevivido. Dentro de cada uno de nosotros hay un Saúl. Y muchas veces cuando hablamos de esto, parece que queremos identificar Saúles y Davides. Y gente que arroja lanzas y gente que las esquiva. Pero realmente es que en cada uno de nosotros hay un Saúl. Y en otras partes de la Biblia lo llama vieja naturaleza, o lo llama la carne. Y es ese Saúl que vive dentro de nosotros y que muchas veces actúa de la manera en que actuó el rey Saúl. La segunda palabra que os he dicho es envidia. En los versículos del 6 al 9 dice: aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. ¿A quién salieron a recibir? A Saúl. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Una de las características que os hablé acerca del rey Saúl en este primer capítulo de la serie es que Saúl tenía puesta su seguridad en la gente y no en Dios. Y lo vemos a lo largo de la vida de Saúl. En la primera de sus dos desobediencias, él toma la iniciativa de hacer algo que Dios no le había dicho, de la forma en que Dios no le había dicho. ¿Por qué? Porque la gente se le dispersaba. Estaban en una batalla, su ejército se dispersaba y había que hacer algo. ¿Dónde estaba la fuerza de Saúl? No en la confianza en Dios, sino en la confianza en su ejército, en la gente. La segunda vez que desobedece, tomaron del botín de los amalecitas, del ganado, y Dios le había dicho que destruyera todo. Muy probablemente el pueblo, en ese momento, porque además él dice que temió al pueblo, quiso tomar de ese botín. Y él dijo: bueno, si el pueblo quiere tomar de ese botín, no voy a llevarles la contraria, no sé a qué. Y en este momento surge una amenaza para la seguridad, esa seguridad que Saúl tiene puesta en la gente. Porque la gente de repente ha visto a David conseguir una gran victoria contra Goliat y empiezan a alabar a David. Dice que salieron a recibir a Saúl, pero alabaron lo que David había hecho. Y él vio en David una amenaza para esa seguridad, que él no tenía puesta en Dios, sino tenía puesta en la gente. Y él dijo: la gente se va detrás de David. Así que pierdo mi fuerza, pierdo mi seguridad. Cuando nuestra seguridad, nuestra identidad, depende de los demás, depende de la gente, depende de lo que la gente dice, depende de lo que la gente hace, entonces muy probablemente vamos a ver amenazas donde no las hay. Cuando nuestra seguridad, nuestra identidad está puesta en Dios, como os hablaba con David la semana pasada, ya puede decir la gente lo que diga, que vamos a estar firmes en Dios. No vamos a depender de la gente, vamos a depender de Dios. Saúl era rey. ¿Y era rey por voluntad de quién? Vamos a leer, a ver si alguien lo puede buscar rápido y lo lee, ¿vale? Primera de Samuel 9, versículos 16 y 17. ¿Cómo llegó Saúl a ser rey? Porque Dios lo eligió. Pero hay un momento en la vida de Saúl que parece que Saúl se olvida de que ha sido Dios quien la ha elegido. No han sido sus méritos, no ha sido su grandeza, no ha sido lo bueno que él era, sino que Dios era quien lo había elegido. Y entonces empieza a mirar a David como una amenaza. Se olvida de que ha sido Dios quien le ha elegido como rey y que el mismo Dios que le eligió como rey podía elegir otro rey. Saúl se olvidó de la gracia de Dios sobre su vida. Cuando nos olvidamos de la gracia de Dios, de lo que Dios nos ha dado sin nosotros merecer nada, cuando pensamos que quizá nosotros somos buenos, que nos merecemos el reconocimiento, entonces empezamos a mirar a los demás como una amenaza. Y cuando hacemos eso, lo que estamos haciendo indirectamente es quejarnos de Dios. Porque Saúl había sido puesto por rey, había sido puesto como rey por Dios. Saúl había sido desechado por Dios. Dios había elegido a David. Y Saúl se queja de que el pueblo está alabando a David. Indirectamente Saúl se estaba quejando de Dios, de lo que Dios había decidido y de lo que Dios había hecho. David tiene un antídoto y es algo muy recomendable a la vez que estamos siguiendo esta serie, leer el libro de los Salmos, y os estoy mandando ese devocional por la mañana. Muchos de esos Salmos, la mayoría, son de David. Y en el Salmo 103, David expresa un antídoto contra ese mal de Saúl. En el Salmo 103, versículos del 1 al 5, dice: bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. El antídoto de David para no caer en el mismo mal que Saúl era recordar todo lo bueno que Dios le había dado. Le dice: no te olvides, le habla a su alma, no te olvides de sus beneficios, de lo que Dios ha hecho en ti. Y ese es el antídoto para que no estemos mirándonos unos a otros constantemente, quejándonos unos de otros, el recordar y el dar gracias a Dios por lo que Dios ha hecho en nuestra vida, lo bueno que Dios nos ha dado a nosotros, porque si no estaremos constantemente fijándonos en los demás, en lo que los demás tienen, en lo que los demás hacen. Por eso, hace unos días celebramos también la Cena de Acción de Gracias. Y es lo que compartí brevemente al principio. Tenemos la tendencia a estar siempre quejándonos de lo que nos falta, quejándonos de lo que no tenemos, quejándonos de lo malo que hay en nuestra vida. Pero el antídoto de David es recordar lo bueno que Dios nos ha dado y darle gracias. Hemos hablado de la escuela, hemos hablado de la envidia y nos faltan las lanzas. Dicen, volviendo a 1 Samuel 18, desde el versículo 10 al 14, aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía a Saúl la lanza en la mano. Y es curioso que David tenía el arpa en su mano y Saúl tenía la lanza. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió dos veces. Mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto el Señor estaba con él y se había apartado de Saúl, por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de mil y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y el Señor estaba con él. Como os decía ahora, David estaba con el arpa, estaba sirviendo a Saúl. Y mientras tanto Saúl estaba con su lanza en la mano. En ese libro que os he comentado, El perfil de tres monarcas, hace una pregunta. Es: ¿qué se hace cuando te arrojan una lanza? Imaginaros que esto es una lanza, y os la lanzo. Los más espirituales intentarán esquivarla. Los demás me la devolverán. Sí, claro. Digo, los más espirituales se quedarán solo en esquivarla. ¿Cuál es nuestra tendencia natural? Si me arrojan una lanza, cojo la lanza y la devuelvo. ¿Me has hablado mal? Pues yo te hablo peor. ¿Me has dicho algo que no me gusta? Pues yo te lo devuelvo. Es nuestra tendencia natural. ¿Qué se hace cuando te tiran una lanza? La devuelves. ¿Pero qué hizo David? Es curioso porque no dice mucho acerca de lo que hizo David. Solo dice que la esquivó dos veces. O sea, Saúl tenía afición. Pero no dice mucho más acerca de lo que hizo David. Solamente dice que David siguió sirviendo a Saúl. Porque Saúl lo quiso echar fuera, lejos de él, y entonces le encomendó que se encargara de 1,000 soldados. Lo hizo jefe de 1,000. Y dice que David lo hizo, siguió sirviendo y tenía éxito porque el Señor estaba con él. O sea, ¿cuál es la forma de David de tratar las lanzas? Esquivarlas y seguir sirviendo. Seguir haciendo su labor. Fijaros, David había conseguido una gran victoria. Una victoria que ha sido, pues, 3,000 años después, se sigue recordando y se sigue ejemplificando como alguien que no tiene mucha fuerza, que es débil y que vence a alguien mucho más fuerte. Incluso se usa en el mundo del fútbol, ¿no? David contra Goliat. Consiguió una gran victoria. La Biblia dice que tenía el favor del pueblo. El pueblo le aclamaba. Dice ese mismo capítulo 18 que tenía el favor del ejército de Saúl. Que los soldados de Saúl también le miraban con agrado. Había sido ungido por Samuel. Estaba claro. Podía hacer un golpe de estado. ¿No? Hoy que tanto se habla de golpes de estado. David tenía el derecho divino de ser rey. Tenía el pueblo de su lado. Tenía el ejército de su lado. Podía haber dado un golpe de estado y haber matado a Saúl, haber cogido la lanza, acabar con Saúl y ser rey. Pero no fue lo que hizo. David no luchó con sus medios, con sus fuerzas, por conseguir lo que solamente Dios le podía dar. Y al contrario que Saúl, porque Saúl ya era consciente de que había perdido, que Dios le había quitado el reino, y él todavía trataba de preservarlo con sus fuerzas, con sus lanzas. Fijaros que el mismo Saúl reconoce que Dios ya no estaba con él, sino que estaba con David. ¿Qué hubiera hecho un hombre de Dios, un hombre verdaderamente de Dios en la posición de Saúl? Si es consciente de que Dios ya le ha rechazado, ya no va a seguir contando con él, y que Dios está con David. ¿Qué hubiera hecho Saúl? Que hubiera hecho un hombre de Dios en la posición de Saúl. Abdicar. Si yo verdaderamente busco la voluntad de Dios y Dios no está conmigo y está con David, pues es David quien tiene que reinar. Pero él trató de seguir peleando, de seguir luchando con sus armas. A ver, dos personas que me ayuden. Esther y Javi, son los más cercanos. Salid. Claro, era evidente. Ponte tú allí, Esther. Bueno, espera, vamos a cambiarlo. Ponte tú allí, Javi. Esther hizo una vez con Itiel Arroyo de Espíritu Santo. Con Itiel Arroyo, sí. Imaginaos que él es David y yo soy Saúl. Y Dios, que es Esther, ya no está conmigo, sino que está con David. Cuando yo le arrojo una lanza a David, se la estoy arrojando también a Dios. Estoy reconociendo que Dios ya no está conmigo y matando a David indirectamente, quiero matar a Dios. me estoy quejando contra Dios. Estoy luchando contra Dios. Le estoy diciendo a Dios, te has equivocado. David no es el hombre, soy yo. Tu voluntad no es la que cuenta, es la mía. Gracias. Iba a traer una lanza, pero me parecía muy agresivo. Saúl intentó clavar a David en la pared. Y clavando a David en la pared, indirectamente estaba intentando clavar a Dios. Y como en el último capítulo de la serie, 1000 años después, vemos a Dios clavado en una cruz. Jesús, el Hijo de David, clavado en una cruz y traspasado por una lanza. Jesús se dejó traspasar, se dejó clavar, se dejó traspasar para salvar al Saúl que lo crucificó, que era la humanidad. Porque a Jesús lo clavamos entre todos. Hay una canción de Jesús Adrián Romero que dice, si hubiera estado allí entre la multitud que tu muerte pidió, que te crucificó, lo tengo que admitir, hubiera yo también clavado en esa cruz tus manos, mi Jesús. Si hubiera estado allí, pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te escupió y tu costado hirió. Pensándolo más bien, yo fui el que coronó de espinas y dolor tu frente, buen Señor. También yo estaba allí. David esquivó la lanza por 2 veces, pero Jesús no esquivó la muerte y fue crucificado. Fue traspasado y derramó su sangre por nosotros. Y esa sangre es la que nos pone a cada uno de nosotros en nuestro lugar, en nuestra posición verdadera. Porque todos somos culpables de esa sangre. Porque Jesús murió por todos nosotros. Murió por nuestros pecados. Por los nuestros. Por los del vecino también, pero por los nuestros. Y nos pone también en la misma posición a todos de ser amados. Porque Jesús lo hizo voluntariamente. Y derramó esa sangre voluntariamente para limpiar todos nuestros pecados. Así que todos somos culpables de esa sangre derramada. Pero todos somos merecedores de ese perdón que Dios derramó. Así que si Dios nos ha tratado de esa forma, ¿cómo no trataremos nosotros a los demás de esa forma? Como os decía antes, no se trata de identificar Saúles y Davides, sino se trata de identificar a nuestro Saúl interior, que no está conforme con lo que Dios decide, con lo que Dios hace, que busca su seguridad en la opinión de los demás, la opinión de la gente, y que busca matar, metafóricamente, o eliminar a otros que supongan una amenaza. Ese es el Saúl que Dios quiere que combatamos, el Saúl que hay dentro de cada uno de nosotros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esa sangre derramada en la cruz. Gracias, Señor, porque en ese momento se rasgó el velo y podemos entrar a tu presencia. Y esa sangre derramada, ese cordero inocente y sin mancha, es la que perdona y limpia nuestros pecados. Señor, perdona nuestro orgullo, perdónanos por tantas veces que nos levantamos y nos creemos con el derecho, la potestad de exigir, de exigirte a ti, Señor. Señor, perdónanos por mirar muchas veces a los demás, no con tus ojos, sino como miraba Saúl a David. Señor, limpia nuestro corazón, limpia nuestros ojos. Ayúdanos a ver a los demás tal y como tú los ves. Señor, aunque a veces podamos recibir cada uno de nosotros lanzas, Señor, ayúdanos a mirar a ti, a mirarte a ti traspasado en esa cruz. Que no devolviste mal, que no buscaste la venganza, sino que al contrario diste tu vida por salvar a la humanidad. Señor, ayúdanos a tener ese espíritu de David, pero sobre todo ese espíritu de Cristo. Señor, sabemos que tu Espíritu Santo está en medio nuestro, está con cada uno de nosotros. Así que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que gobierne nuestros corazones, el que nos haga semejantes a Cristo. Y ayúdanos también, Señor, a perdonarnos unos a otros cuando consciente o inconscientemente nos herimos con esas lanzas. Destruye ese Saúl en nosotros, Señor. Destruye esa carne por medio de tu Espíritu, por medio de tu Palabra. Que sea tu presencia la que queme esa maldad en nosotros. Señor, que tú crezcas, que nosotros menguemos para que tú puedas crecer en cada uno de nuestros corazones. Que cada uno de nosotros mengüe para que tú puedas crecer en esta iglesia, Señor. Que soltemos esas lanzas, que cojamos esas arpas para servirnos unos a otros y para adorarte a ti, Señor. Tengamos esa confianza en ti, ese amor por ti, esa pasión por ti que tenía David, aun en medio del sufrimiento, aun en medio de la adversidad, del rechazo, aun teniendo que huir, ponía su confianza en ti. Y así lo queremos hacer nosotros, Señor. Y queremos alabarte, bendecir y exaltar tu santo nombre, que no hay nadie, nadie que haya hecho lo que tú has hecho por nosotros, Señor.